Amén. Espero el Señor me ayude a ser un poco más preciso, porque el calor es muy intenso y los ventiladores no ayudan mucho. Y eso que tienen ustedes aire, yo no tengo. Y no me llega el aire. Me imagino cómo estarán ustedes. Motivo también para orar por ello y que el Señor nos ayude a proveernos de un buen aire acondicionado. Amén. La parashá de esta semana es la número 18, llamada Mishpatim, o mandamiento, o que son la enseñanza, todo aquello que Dios instruye. La parashá empieza con una palabra que es una conjunción, y, pero en el español lo han juntado y de frente dicen, estas son las leyes que les propondrá. Eso está en el capítulo 21, versículo 1. Y ahí el Señor va a entregarnos su Torá, las tablas de la ley y también sus mandamientos. Así lo enfatizan y esto llama la atención. ¿Qué es lo que está diciendo? Torá es todos los libros, los cinco libros de la Biblia. Y ahí no estamos viendo los cinco libros porque los cinco libros narran toda la historia desde el nacimiento de la nación, cuando llegan a Egipto, y luego se narra el avance, la rebelión, los años que pasan, el cruce del Mar Rojo, el desierto que llega 40 años y termina en el capítulo final del libro de Devarim. De manera que eso es todo la Torah, pero acá no dice Torah. También nos dice las tablas de la ley. Y en las tablas de la ley están impresos los 10 mandamientos o las 10 palabras. Y los mandamientos. Entonces, parece que hay una ramificación como si fuera distinta, pero no es así. ¿Por qué digo que empieza la palabra con esa conjunción de y? Porque toma lo que ha pasado en el monte, la revelación que Dios hace, donde da las 10 palabras con truenos y señales allí en el monte y nos narra los 10 mandamientos. Luego él baja, habla con el pueblo, les hace ver que Dios está queriendo hacer un pacto y hace sacrificio de bueyes. Él hace un altar especial y 10 columnas, 12 columnas que representan a las 12 tribus de Israel. Y cuando Moisés dice, esta es la sangre del pacto. Todo el pueblo dice, haremos todo lo que Dios ha dicho. De manera que cuando toma la sangre del becerro, cuando hace sacrificio, lo divide todo en 2 vasijas. En la primera vasija, la primera mitad, vierte todo en el altar y dice, esta es la sangre del pacto. Y luego todo el pueblo dice, haremos lo que Dios ha dicho. Y entonces agarra el otro tazón y esparce a todo el pueblo y a las 12 columnas. Así que allí tiene, y luego Dios le dice, sube. Y a Moisés, en el monte, con Aarón, Nadab, Abiú, y con los 70 ancianos, así lo hacen. Allí se quedan unos días, y luego el Señor llama a Moisés. Y Moisés sube con Josué hasta una altura del monte, donde todos los hijos de Israel ven asombrados, al principio una especie de cielo embaldosado, claro, entre azul y cosas que describen de esa manera. Pero ya cuando Moisés sube, dice que los ancianos ven como fuego enorme. Y Moisés entra al fuego, a la cumbre, y se queda allí 40 días y 40 noches. Allí Dios le habla acerca de estas cosas. De manera que ahora Moisés en ese tiempo va a recibir todas las instrucciones de lo que Dios va a hablar, aparte de los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra, también muchos mandamientos y leyes. Y todo ello está implícito dentro de la Torá. Eso es lo que podríamos escuchar. Ahora, del capítulo 21 nos narra acerca de cuando un siervo hebreo es vendido a otro hebreo por causa de escasez, Entonces él tiene que trabajar para su deudor 6 años y el séptimo año debe ser liberado. Es una ley que Dios manda. Así que si cumple los 6 años y el séptimo año, él debe ser liberado. El Señor le dice, si entró él para esclavo siendo solo, él saldrá solo libre. Pero si él entró con una esposa, debe salir con la esposa. Y si no entró solo y Dios le dio una esposa y la esposa le dio hijos a este esclavo, así que la esposa y los hijos quedarán con el dueño y él saldrá solo. Pero si acaso él dice, yo amo a mi señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos, y por amor a ellos yo no voy a salir libre, entonces se lo dice verbalmente al dueño o al amo, y este lo lleva ante los jueces. Y allí, ante los jueces de la ciudad, en el portal, lo declara públicamente, todos lo reconocen y el dueño lo acepta. Y una vez que ya está todo aclarado y definido, ponen al esclavo en uno de los dinteles de la puerta o del portón de la ciudad y pone la oreja ahí y el amo agarra una lesna y le perfora la oreja en el marco, en el poste de la puerta, hasta que la sangre quede marcada en el marco de la puerta. Luego de ello, él ya sale no como el esclavo que entró con deuda. Ahora él sigue siendo un siervo, pero en la calidad de familia. Ya no es un siervo, viene a ser casi como un mayordomo. Cambia de estatus, cambia de posición, cambia de privilegios, por decir así. Ya no es cualquier persona. Esto es lo que lleva como una de las leyes que se debe guardar siempre. Esa es la razón por la que en la Haftará el profeta Jeremías toma esta profecía que Dios le da en el capítulo 34 de su libro en Jeremías, a partir del versículo 8, como el pueblo de Israel había quebrantado estos mandamientos durante años y había tenido siervos hebreos y los habían esclavizado. Así vivieron varios reinados, hasta que en este rey, Sedequías, hace la ley recuperar. Y dice, hacen un pacto dentro del templo, donde todos los que tenían siervos hebreos durante años, que no habían cumplido este mandato, dicen delante de Dios, vamos a cumplir el mandato que Dios nos da. Vamos a dejar libre a todos nuestros siervos o esclavos que le hemos tenido durante años esclavo y nunca lo hemos liberado. Así que hacen un acuerdo, parten un animal, lo dividen en dos partes y hacen el cruce de los animales como una señal entre Dios y el pueblo, cómo transan este hecho. Así lo hacen y liberan a los esclavos. Resulta eso en una algarabía increíble, una especie de recuperar la bendición de la palabra, el mandato que trae libertad a los oprimidos, aquella palabra que daría a todos los que estaban sujetos a esclavitud a estar libres, una vez más libres de la esclavitud, del servicio, de la deuda, y ahora estaban una vez más con una oportunidad. Así lo hicieron. Fue un momento de alegría. Pero luego los amos, consultando entre ellos, comentando, se pusieron a reconsiderar ese acto. Y dice la escritura, se arrepintieron de haber dado esa libertad. Confabularon entre todos, incluyendo hasta el sacerdocio, y volvieron a tomar a los esclavos. Y una vez más los dejaron oprimidos. No pasó mucho tiempo cuando Dios llama a Jeremías y le dice, ustedes, dile esto al pueblo, que han hecho lo correcto cuando hicieron el pacto para darle libertad a todos los oprimidos. Así lo hicieron. Les dieron libertad a los esclavos para que no sigan más bajo su yugo. Y eso fue muy bueno. Pero ustedes volvieron y se arrepintieron de este hecho. Y volvieron a tomar esclavos, a los mismos esclavos, y los subyugaron, cosa que no era buena. Por lo tanto, yo voy a dar libertad a la espada, a la guerra, a la peste, a la aniquilación, a la invasión contra ustedes. Y los van a destruir y los voy a alejar de la ciudad. Y no va a quedar nada. Van a ser destruidos por haber hecho este mal, de arrepentirse de haber hecho lo bueno. ¿Qué le parece? Es un primer caso. No es que haya un arrepentimiento de haber hecho lo malo, sino que ellos se arrepintieron de haber hecho lo bueno. A veces me pongo a pensar, hermano, cuánta fuerza, intención malsana, escondida, hay en la naturaleza humana, que teniendo claro los mandatos, teniendo bien definido lo que Dios dice, la intención del corazón no lo acepta. Por el contrario, busca la manera de cómo hacer lo malo, protegiéndose con la ley de Dios. Y por naturaleza le impulsa siempre a hacer lo malo. Y delante de Dios, Él observa, analiza y da a cada uno lo que la persona quiere. A veces, hermanos, no nos damos cuenta o nos hemos engañado o vivimos engañados haciendo cosas que no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Somos los hijos de Dios. Hemos sido redimidos por Dios. Hemos sido salvos por Dios, por la gracia de Dios. Él nos salvó, nos perdonó, todo por su gracia, por ningún mérito humano. Todo lo hizo Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su Hijo, por su reino. De esto quiero hablar un poquito más. Nada bueno ha hecho el hombre. Siempre ha hecho mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala. Desde que nace es pecadora. ¿Y cuánto tiempo uno puede vivir toda su vida así? Cuando entrega su vida al Señor, todavía sigue teniendo dentro de ellos una naturaleza mala. Pero también Dios ha puesto en nosotros una naturaleza nueva, la nueva creación. Esa nueva criatura, esa nueva creación viene de la naturaleza de Dios. Ahora, un pecador y redento, alguien quien está condenado, por su fe en el Mesías, Dios le da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. De manera que todos los creyentes tienen doble naturaleza. Una naturaleza antigua, mala, carnal, que siempre procura hacer lo malo, y una naturaleza nueva, buena, que quiere hacer la voluntad de Dios. Allí dentro de nosotros, como está escrito en el libro de Gálatas, pugna una constante lucha en que la naturaleza buena busca querer hacer lo que a Dios le agrada. Pero la naturaleza vieja siempre busca hacer lo que a su carne le agrada. La decisión que tomamos nosotros es lo que un día va a darnos el resultado. Podemos vivir engañados teniendo al Señor en nuestros corazones y siguiendo hacer cosas carnales. Dice la Biblia que el que vive de esa manera, juicio va a tener. Uno de ellos, él no se da cuenta que está cegando en su vida corrupción. Ahora va a ser más fuerte porque como creyente, esa naturaleza mala está levantándose, tratando de ensuciar y aplastar la nueva criatura. Cuando deja de alimentarse de Dios, cuando deja de leer la palabra, cuando deja de obedecer los mandatos del Señor, su naturaleza vieja empieza a crecer. sale lo malo, aplasta lo que es de Dios y trata de vivir lo que es del mundo. Por eso es que salen todas las cosas que es del mundo. Ustedes van a verlo, hasta en el Facebook salen, en diferentes figuras. Salen en fiestas, salen en licores, con malas juntas. Eso es normal en el mundo sin Dios. Que lo haga un creyente es algo increíble, incongruente. ¿Cómo es posible mezclar el reino de Dios con el reino de las tinieblas? ¿Cómo es posible que un creyente que ha recibido de la gracia de Dios ensucie su vida con cosas que no es correcto? Esto es la naturaleza mala. Estamos haciendo un estudio del libro de Galatín o Gálatas y vamos a entrar en una parte de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Y muchos han malinterpretado la escritura diciendo que ahora que vino el Mesías ya la ley se acabó, todos vivimos por gracia y cualquiera que lee la ley ha caído de la gracia a la ley. Esas son conclusiones efímeras, superficiales y pobres para decir que la ley no ya no funciona. Mire, Gálatas lo explica muy bien y el libro de Romanos. Dios puso toda la creación, tomó a un hombre e hizo promesa, confirmó con su hijo, llamó a Abraham, le hizo promesa, confirmó con Isaac y lo ratificó con Jacob. Hizo promesa. Luego vino el pueblo de Israel y sale el rey de Israel de la esclavitud de Egipto y hace pacto con él. No le hace promesa, le hace pacto. Y el pacto va a ser de acuerdo con el pueblo de Israel. Con ese pacto, Dios hace estas leyes que hemos estado leyendo, la que vamos a leer y lo que vamos a estudiar durante todo el tiempo que nos resta. Y esas leyes sirven ahora para que el pueblo de Israel pueda vivir bien entre su pueblo, en los lugares donde va a ir, con el propósito de prosperar, tener larga vida y hacer lo que Dios siempre quiere que haga, brindar condiciones para que Dios derrame bendiciones. Esta es la forma. Y la Biblia nos dice que Dios dio las leyes para llevarnos al Mesías. El poder de la ley va a hacer que una persona vea dos cosas. Voy a ilustrarlo de alguna forma. En una canasta, esta canasta. Digamos que esto es la ley. Los 248 mandamientos que dicen sí harás y 248 que dicen sí harás y 300 mandamientos que dicen no harás son 613. Y todo es esto, los sí y los no, siempre son para bien. De manera que esta ley es una ley que tiene todo lo bueno. Aún lo no es para proteger lo sí. La ley es santa, la ley es perfecta, la ley es más dulce que la miel. La ley es aquella que nos trae luz a las abundantes bendiciones. La ley nos da sanidad, sabiduría, nos da larga vida, nos fortalece, nos multiplica. Todo eso da la ley. Amén. Esta ley sirve para guiarnos al Mesías. Aquí viene, ¿por qué razón? Pero la ley tiene otra cara. Son todas las sentencias que hay por no obedecer todos los mandatos que hay. ¿Me hago entender? Está la ley con todo lo bueno, pero también está con todo lo malo. De manera que esta ley, que es perfecta, santa, debajo se convierte para nosotros en maldición. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, porque nosotros no podemos obedecer la ley, y por no obedecer la ley, cada uno de esos mandamientos son una sentencia para nuestra vida. Pero la ley no queda solamente acusando que somos incapaces de obedecer la ley. Y Dios no lo va a quitar, porque Dios puso las leyes para que el hombre se dé cuenta cuán pecador es. Para que el pecado que la ley nos señala que hemos cometido, también la ley nos señala cómo debemos ser liberados del pecado. Nos da pautas para hacer sacrificios de reconciliación, de redención, de expiación, todo eso, hasta que venga el perfecto sacrificio. Y el perfecto sacrificio es el Mesías, Yeshua. Amén. De manera que esta ley nos está llevando a través de todas estas prácticas hasta el día que venga Yeshua. Por eso dice, la ley es nuestro ayo, la que nos guía, una nodriza que guía al niñito a caminar hasta el Mesías. No es que la ley dure hasta que el Mesías llega, de ninguna manera. Como muchos dicen, ya vino el Mesías y se acabó con la ley, de ninguna manera. No dice ese el texto. Lo que dice el texto, la ley toma nuestras vidas y nos guía hasta que venga el Mesías. Ahora bien, cuando eso sucede, dice la palabra, que como nosotros no podemos obedecer la ley, pero no podemos pasarla por alto, si queremos el favor de Dios, la misericordia, la ayuda de Dios, Él es el que nos va a través de los sacrificios y las ceremonias que nos manda la ley, podemos estar un poco aptos ante Dios. Por ejemplo, se hace la expiación, se coge un animal que Dios manda y se derrama la sangre, y el pecador que quebrantó un mandato viene a Dios arrepentido, entonces trae el animal, con la sangre del animal que él ha traído, cubre al pecador. Dios detiene su ira contra este pecador porque la sangre de un animal cubre su vida. El pecador no ha cambiado. Delante de Dios sigue siendo igual. Lo que detiene juicio contra ellos es la sangre del animal. Así sigue viviendo hasta el día que viene Yeshua. Y Él hace lo que el hombre no pudo hacer. Todos los hombres podían gozar de los beneficios de la ley, pero por causa del pecado, lo único que recibían era sentencia y castigo, y vivían siempre con el deseo de que Dios los perdone. Cuando vino Yeshua, Él obedeció toda la ley de Dios. Lo que el hombre no pudo obedecer, el Mesías Yeshua lo hizo. Y lo hizo despojándose de toda capacidad divina, por decir así, de todo poder que él tuviera, para vivir limitado a un ser humano cualquiera. Y como ser humano, como nosotros, él obedeció toda la ley. Y una vez que dijo, hecho está, significa que la ley ahora está satisfecha. Lo que los hombres quebrantaron, la ley no podía pasar por alto. El Mesías vino y cumplió toda la ley quedó satisfecha. Esto es para aclarar algunas barbaridades que han hecho y mandan mensajes. Dicen que un día el maligno ve a un hombre y lo destroza y lo maltrata. Viene el Mesías y le dice, ¿qué vas a hacer con ese hombre? El maligno dice, yo lo voy a destruir y bueno, yo quiero comprarlo. Y entonces, ¿qué tú vas a comprar eso? Sí, ¿cuánto quieres tú? Le dice, según esto el Mesías, al diablo, ¿cuánto quieres para que lo dejes libre? Como que el Mesías está comprándole al maligno nuestras vidas. Eso es una aberración. Eso es una barbaridad. Pero por el sentimiento, por lo sensible, por lo que es tan humano, hacen eso. Nosotros no le debemos nada al maligno. Y el Mesías no tiene que pagarle nada al maligno. La muerte del Mesías paga a quién? A la justicia de Dios, porque Él es justo, y a la ley de Dios, porque Él la estableció. De manera que la vida del Mesías, al obedecer toda la ley, ahora la ley está completa, está satisfecha. Y cualquier hombre puede disfrutar de las bendiciones de la ley. Y uno cree que sí, ahora sí, ya que está cumplido, lo puede hacer. No. ¿Por qué creen que murió Yeshua? Él cumplió toda la ley para que la ley no quede ni abrogada ni afectada, sino cumplida. Cumple su propósito. Pero Él murió por culpa nuestra, porque nosotros hemos quebrantado los mandamientos. Merecemos la pena de muerte. Ya estamos condenados. Cuando vino Yeshua, en el capítulo 3 de Juan, dice, Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que cuando Él muere en la cruz, muere por culpa nuestra. Muere en lugar nuestro, para poder gozar de todo lo que Dios nos da por su gracia y también las bendiciones que vienen por la ley. Hermano, esto nos lleva a dos cosas. Una de ellas, nunca una persona, cualquiera que fuera, que viene al Señor y habla de las bendiciones y dice, qué hermoso, yo he sido bendecido, el Señor me dio, amén. Esto no significa que la persona ha nacido de nuevo. Cualquiera persona puede hablar de las bendiciones de Dios. La alegría de tener a Dios y cómo nos bendice. Cualquiera lo puede hacer. Y aquí hay muchos que creen así. Pero ¿saben cuál es lo malo? Cuando nunca se han dado cuenta que son pecadores delante de Dios. Y no han tomado conciencia de su condición delante de Dios. Que creen que tienen el derecho de la bendición de Dios, pero no han entregado su vida a Él. Fíjense en la naturaleza. Cómo se engaña de que Dios lo bendice. Y aún así, sigue haciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque no tiene un nuevo nacimiento. Yeshua le dijo a un hombre perfecto, fariseo, religioso, maestro de Israel, temeroso de Dios, estudioso de las Escrituras, le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. La vida de ese hombre es mejor que la de nosotros. Pero aún siendo bueno, él necesitaba la salvación. Por eso vino a buscar de noche a Yeshua. Y Yeshua no lo felicitó por ser buena gente. Le dijo que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. La lógica humana de él no sabe, ¿cómo? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo. Y Yeshua, ¿tú no sabes esto? Siendo maestro de Israel más adelante, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ni siquiera ver el reino de Dios. El agua es símbolo de la palabra. Y el espíritu es aquel que viene de Dios, que nos confronta nuestra naturaleza con Dios y nos da, esto nunca se olvide, nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Cualquier creyente que no tiene conciencia de pecado, de justicia y de juicio es porque no le ha amanecido. Porque el Espíritu de Dios no está obrando. Y si teniendo así, sigue viviendo igual, haciendo lo mismo que la carne hace, cuidado, su naturaleza está tan fuertemente engañada que no permite que el reino de Dios fluya en su vida. Hermano, y uno puede decir, pero ya, si el Señor me perdonó, Él me liberó y yo le entrego mi vida a Él. Y cuando le entrego mi vida a Él, Él me da un nuevo nacimiento. Al darme un nuevo nacimiento, lo que hace es sacarnos de nuestro mundo de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. En esta condición, ya no estamos nosotros bajo la ley. Por eso está escrito en Romanos, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Y si estamos bajo la gracia, ¿qué pasa con la ley? La ley está por debajo. La ley está ahora Y ya no funciona para nosotros. Como muchos por ignorancia dice, eso ya pasó. ¿Saben, hermanos? Para que tengan una idea de lo que nosotros vamos a leer en la ley, ¿cómo ve la gracia la ley de Dios? Nosotros la vemos a nuestra opinión. Vemos la ley de Dios, pero ¿cómo lo ve Dios? La ley bajo la gracia. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Sabe? Un día le preguntan a Yeshua cosas y entre ellos Yeshua dijo, vosotros habéis oído, no matarás. Eso está escrito en la ley. ¿Amén? ¿Cómo lo ve la gracia? Dice el libro de Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Yeshua, el Mesías. Así que, si la ley nos dice no matarás, ¿qué dice la gracia de la no matarás? Dice así, yo os digo, no tengas ningún enojo ni con tu hermano. Ni siquiera te atrevas a decirle necio, ni fatuo, porque si haces esto, serás expuesto a la condenación y al fuego eterno. ¿Qué les parece? ¿Cómo ve la gracia la ley? Estando en la gracia, la ley sigue. También dice en la... vosotros habéis oído, no adulterarás según la ley. Mas yo os digo, mire qué dice la gracia. Si un hombre solamente mira a una mujer y en su corazón desea codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Se imagina, hermano, cómo ve la ley? No es que ya se acabó, al contrario, se empeoró. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Estamos por encima de la ley en medio de bendiciones. Por lo tanto, la conciencia de pecado es más fuerte que cualquier fuerza humana que nosotros querramos disimular. Por lo tanto, si alguien vive una conducta que no es de acuerdo a la gracia de Dios, o no ha nacido de nuevo, o está viviendo una vida engañada, y está esperando que Dios le bendiga en todo, ¿cómo va a bendecir en un... ¿cómo va a dar en un recipiente sucio cosas lindas del Señor? Vosotros habéis escuchado, no robarás. Y el Señor a través de Shalía Saúl dice, el que robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos para que pueda compartir con el que padezca necesidad. ¿Qué le parece? Ya no tienes que robar, ahora tienes tú que proveer. ¿Me hago entender? Lo que tiene esa gracia del reino, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, son los únicos que pueden hacer lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. El Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y eso nos insta, nos ayuda y nos da poder para vivir la vida que a Dios le agrada. Hacemos lo que a Dios le gusta. Y cuando vivimos haciendo esto, dice la Escritura, para estas cosas ya no hay ley. No es que dice no hay ley. Lo que dice el texto es que para estas cosas no contradice la ley. ¿Me hago entender? Hermanos amados, he dicho este preámbulo porque estamos tocando la ley y estamos en los estudios de Gálatas todos los martes. Quiero dejarlo solo esta premisa. Y lo que hemos leído en estos textos del libro de Shemot, capítulo 22, nos da muchas leyes de la restitución. Si alguien roba algo y lo encuentra, este ladrón tiene que dar lo que robó más una restitución. Y depende de los casos. Dice en el capítulo 22, verso 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará, ¿cuánto? 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. ¿Te imaginas? Fíjese cómo el Señor desde ya está poniendo los parámetros para evitar que se robe. Porque el gozarse de un momento del éxito de robar una pequeñez, y dice que no queda huella, porque o lo encuentran o desaparece, o lo degollan o lo vendiere. En las manos del delincuente ya no hay ninguna muestra de que se robó algo. Pero por esa razón, al no encontrar una evidencia del robo, él va a ser acusado y pagará. Si ha robado un buey, 5 bueyes más. Si ha robado una oveja, 4 ovejas más. Y si no tiene con qué pagarla más adelante, dice, lo venden a él por el robo. Queda vendido por el costo. Es para que vea, hermano, no es el robo en sí lo más valioso. Lo más valioso es que por haber hecho un robo pierde la vida de libertad, la vida de bendición, la vida de la prosperidad. Porque mientras uno está vivo, puede lograr muchas cosas. Pero si es vendido como esclavo, no puede lograr nada. Solo por un robo. ¿Y sabe qué? Así es. Cualquier cosa que uno hace de nosotros por naturaleza algo malo, no es que hice lo malo y se acabó y ya se libró. No. Va a producir en nosotros un cáncer espiritual que nos va a ir deteriorando, como dice el Salmos 32, hasta los huesos se van a carcomer hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay eso, solamente va a pagar con sus vidas todo sufrimiento, angustia, necesidad. Y dice en versículo 5, si alguno hiciere pastar su campo de viña o un campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Esto significa que los animales necesitan alimentarse. Hay que pastarlo. Y en esos lugares como Israel en ese tiempo había de entrar a una tierra agrícola, en un lugar donde ser ganadero era parte de la socioeconomía nacional. Así que allí ahora permitir que su animal pueda alimentarse está bien dentro de su área de comestible. Pero si entra en un terreno que no es de uno y come algo de lo que hay allí, del campo ajeno, dice la escritura, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. No es que va a devolverle, ¿cuánto comió? Ya, te doy esta parte, que es lo más común. El mandato es lo mejor. Porque si haces, se comió esto ya, te debo esto. Eso suele ser casi un negocio. Es tratar de apaciguar el ambiente, que no haya disensiones. ¿Te robó cuántos? Te comió ya 100 metros cuadrados. Te doy 100 metros cuadrados más, ya se arregló. No, no es eso el hecho. Porque eso cultiva un veneno de expropiación, de avance del territorio contra el prójimo. Los límites no se respetan. Y eso va almacenándose en el corazón. Un principio de cinismo, de acostumbrarse a hacer siempre cosas a su gusto. Si afectó a alguien, lo arregla de esta manera y entonces queda bien. Esa no es la idea. La idea es cortar con una mala administración de su animal. Cortar con algo que ofenda a su prójimo en su campo. Por eso la enseñanza es cuando un animal que no sabe distinguir los límites territoriales come del grano de un vecino ajeno a él. El dueño tiene que darle lo mejor de su campo. Eso va a servirle la próxima vez para cuidar hasta dónde sus animales deben extenderse y alimentarse. Cuando prendiere fuego, versículo 6, y al quemar espinos, quemare mieses amontonados en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Miren, acá no dice comerá del campo. ¿Se ha dado cuenta la diferencia? Si no, ya la mies está amontonada. O sea que ya no está creciendo como en el caso que el animal comió. Ahora ya han crecido. Ya han cosechado. Ya está la mies atada. Este producto está a la venta. ¿Se ha dado cuenta de la diferencia? ¿Me hago entender? Porque está a la venta, por eso él pagará lo quemado. Versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano de los bienes de su prójimo. Acá está hablando de cómo hay, cómo decir, una oficina para guardar como casa de empeño, como prestamistas, como lo que fuera. Pero hay un lugar donde, como guardería, se guardan cosas. Esta persona que tiene ese trabajo de guardar cosas ajenas, su especialidad es preservar lo que le dieron por alguna razón y cuando vuelve el dueño, devolverlo bajo algunas que otras condiciones. Pero si viene el dueño y dice que no hay, que se lo han robado, o que no se acuerda, o que se ha perdido, y el dueño insiste en que sí le ha dado, o tiene algún comprobante de que sí le ha dado una muestra, una garantía, así que el hombre, el guardador, podrá alegar todo lo que quiera que no hay. Entonces lo llevan a los jueces. En el hebreo se dice Elohim, o sea, jueces o Dios. De manera que ahora van a ser puestos en evidencia a través de una investigación exhaustiva con preguntas y detalles para ver si este hombre miente o es verdad. Así que, versículo 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenarán, pagará el doble a su prójimo. De manera que no solamente va a devolver el valor de lo que se ha perdido, sino que va a pagar al doble. Una vez más, un sentido de obligación y de responsabilidad, precio o castigo por no haber sido honesto y responsable. Versículo 11. Juramento de Adonai habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Más adelante habla de las leyes humanitarias acerca de cómo es que un hombre puede abusar de una mujer y cómo él tiene que resarcirla delante de Dios. Hay varios causales acá y ese es un tema bastante largo, pero son enseñanzas para ver cómo uno se debe casar, cómo cada joven debe saber cómo tratar a la que va a ser su esposa. Aquí en la Escritura no hay una evidencia de cómo nos dice cómo tratar si son amigos, si son enamorados o si son novios, cómo deben ser tratados. Lo que sí nos dice el respeto y la realidad del cuadro. Si es la persona con que se va a casar, es casi como de inmediato transar el noviazgo. Y el noviazgo en aquel tiempo era una prenupcias. No se rompía el noviazgo simplemente por un mal cosas y por el estilo. No, se hacía un divorcio. Eso era así. Por eso que, como eso ha ido pasando a través de los siglos, han dejado ahora cualquier cosa. No se cuida las vidas, las personas, ni se respetan las sensibilidades de cada uno. Versículo 13, a la hechicera no dejará con vida. Y esto es muy común dentro de la escritura, porque hay más inclinación de que sean las mujeres las que se inclinan más a la práctica de la hechicería que los hombres. Hay hombres, sí. Casi se han vuelto especialistas en ello. Hace poco escuché, ayer estaba hablando con alguien y él me dijo que un pasajero que le estaba llevando le dijo a él: tú tienes buena aura, tú eres buena gente y hay un hermano en ti que está hablando. Me dijo esto, hermano, me dice. Me dijo la verdad. Y yo le digo: no confíes en eso, eso es algo del diablo. Y me quedé un rato ya tarde para explicarle. Pero de mujeres, ay, Señor, he escuchado cosas. Los que usan el guairuro para poner a los niños, para que no le hagan mal de ojo, para que no tenga mala suerte, los que le pasan el huevo, los que ponen crisálidas en la puerta de casa, un herraje ahí para que no tenga mala suerte, los que ponen incienso en su casa. Hermano, yo no sabía muchas cosas, pero este incienso no solamente es por el aroma, son los ácidos químicos que entran en el ambiente y afectan los pulmones de la persona progresivamente hasta lograr tener cáncer. Aunque usted no lo crea. Pero dice la escritura: a la hechicera no dejarás que viva. Dice versículo 21 o versículo 20: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Adonai, será muerto. No puede tener ningún tipo de práctica religiosa o de honor a cualquiera que no sea solo Dios. A cualquiera cosa que no sea solo Hashem. Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. ¿Y qué dice? Como respuesta o consecuencia de lo que hacen: y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, que cualquiera que abusa de alguna mujer, a una viuda, a un huérfano, ellos clamen a mí, Dios dice: va a matar al marido de esta persona. Y ella va a quedar viuda y sus hijos quedarán huérfanos. Hay muchas cosas que pasan y se preguntan: ¿por qué a mí? Habría que pensar: ¿qué es lo que uno hace que le cause esos males? Versículo 25, cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se la devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Hermano, muchos de los mandamientos que hay acá, todos nos dan en concreto pautas prácticas Y las pautas prácticas aparentemente son sencillas, que uno las debe de hacer. Pero cuando Dios las da, no las da simplemente porque son prácticas cosas que vamos a hacer. Recuerden que cuando estamos en el Mesías, todas esas leyes, nosotros recién vamos a entender lo grave que es el hombre, que para el hombre no obedecerla. Porque según la gracia de Dios, se acrecienta una idea, solo una idea de lo que en la gracia de Dios debe funcionar en la vida y en la conducta de un creyente, no de la gente. ¿Sabe dónde está? En el Sermón de la Montaña. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Eso nunca ha sido hecho para la gente. Solamente ha sido hecho para los discípulos del Señor. Solo los discípulos del Señor son capaces de hacer lo que Yeshua nos dijo en el conocido como el Sermón de la Montaña. Todo lo que está escrito en el capítulo que estamos leyendo, pero que va a continuar, capítulo 23, no admitirás falso rumor. Escuchen, hermano, esta. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para ser hermano. Ni responderás sin litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Ni al pobre distinguirás en su causa. Nunca le den importancia a los chismes, a los comentarios. ¿Cómo gusta a los oídos morbosos los comentarios negativos de aquel, de aquella, de aquella, de quién? De fulano, de sutano, de mengano, de merengueno, de burundanga. Oh. Oye, ¿sabes qué? Ah, por si acaso, para orar. Chismoso. Ah, yo quisiera saber, para orar. Ustedes nunca han visto a esa gente, ¿no? Gracias a Dios. En otras partes hay chismosos que les gusta esas cosas. Y anda a ver cuando habla una cosa, escuchó un límite con un A, comenta luego el A más B, lo pasa al otro y este habla A, B y C. Por si acaso va otro, va y comenta la D a la cuarta potencia. Hermanos amados, así es la naturaleza humana. ¿Por qué cree que está estos mandatos? Para ver cómo es posible que siendo creyente permitamos en nuestra vida estas cosas. Versículo 4, si encontrares el buey de tu enemigo, su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su casa, no dejarás sin vida, antes bien te ayudarás a levantarse. Cualquiera de nosotros podemos tener algún tipo de impresión, impacto o experiencia negativa con alguien. A algunos les cuesta mucho perdonar y quitarse ese mal momento. Y cada vez que lo vea esa persona, por X razón, le remuerde un poco el estado de ánimo y lo deja emocionalmente. Y esto está escrito acá. Pero un día uno de ellos ve que ese enemigo, esa persona que le cae como la pimienta en los ojos, está pasando una necesidad muy grave y está solo, no puede solucionarlo. Como en el caso que tiene un buey, y un buey pesa como buey, que se le cayó y no sabe cómo, este hombre no sabe cómo salvar su buey y levantarlo. Entonces, si tú lo ves, es el buey de tu enemigo, ¿vas a dejarlo que sufra? ¿Suena familiar? Si le pasa algo, ¿qué diría alguno? Bien hecho, se lo merece. Y acá dice, no, de ninguna manera. Tú irás y le ayudarás a levantarle. ¿Sabes por qué? Primero, no es por ayudar. Es para que no te envenene el corazón con amargura. No hay nada más destructivo en el corazón de una persona que tener resentimiento, amargura. Porque por resentimiento y amargura vivimos como vivimos. El país está como está. Vidas, familias, hogares se destruyen por esa tan poderosa insensatez del rencor, la rencilla. Tienen mucha gente llorando porque tienen razón, pobrecito, mucho sufre, con mucho sentimiento. Pero es por amargura, resentimiento en su corazón, destruye su vida. Y cuando ves a tu enemigo, Dios dice, levántalo, porque no quiero que te autodestruyas, para que no tengas rencor. Haciendo eso, vas a ver que el otro va a cambiar. Pero como está escrito en el libro de Romanos y en el libro de Proverbios, de hecho, al que, si tu enemigo te viere sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sobre ti, sino sobre él. Pero haciendo bien, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿De dónde vienen estas leyes? Del reino de Dios. ¿Dónde se aplican? En la ley. Para que nuestras vidas estén mejor. ¿Se acabó la ley? De ninguna manera. Hermanos amados, podemos seguir avanzando. Sí, hay bastante que decir. Pero voy a ir al libro de Brija de Shah, en el capítulo 17 de Mateo. Capítulo 17. Versículo 22 en adelante. Acá Yeshua, bendito sea, es la segunda vez que anuncia su muerte. Después de que el Señor está en la transfiguración, Pedro se queda asombrado y dice, vamos a hacer tres enramadas, uno para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Dice el texto, no sabiendo lo que decía. A veces uno habla bastante, habla hasta tonterías dentro del estado de reino, sí. Pero el Señor decía a ellos, no, yo no vine para quedarme acá en el monte, sino para ir a morir a la cruz. Vamos abajo. Y fueron. Y ahí les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir ante los tribunales, los fariseos y ante la gente. Y ahí habla de cómo los judíos habían de rechazarlo y cómo los gentiles habían de ejecutarlo. Hablando de romano. Ok. Y luego en el versículo 24, dicen que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, Yeshua les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, y tómalo, y dáselo por mí y por ti. Este pasaje ha sido siempre bastante usado, en diferentes formas. Y nosotros ya lo hemos tocado alguna vez, pero quiero remarcar. En primer lugar, es cuando Yeshua entra a Capernaum después de haber llegado hacia Jerusalén. Y ahí estaban en la puerta de la ciudad los cobradores de impuestos. Apenas llegaba alguien, le cobraban impuestos. Y ese impuesto era exclusivamente para el templo. Era una especie de rescate. Y el valor del impuesto que daban era medio ciclo. Algo así como 5 gramos de plata. Y algo así, no, menos. Sí, casi como sea. Así que eso es lo que van donde Pedro y le dice, ¿cómo? ¿Tu señor no paga el impuesto? Y Pedro dice, sí paga. Así que Yeshua entra a la casa. Pedro está un poco preocupado. Y antes que abra la boca, Yeshua le dice, Pedro, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos del reino o los extranjeros? Pedro le dice, Señor, los extranjeros, ellos pagan. Y luego, los hijos del reino están exentos. Sí, están exentos. Bueno, para no ofenderle, ve al mar, tira el anzuelo, saca un pez. Y en el primer pez que sacas en su boca vas a encontrar un estatero. El valor del estatero es de un ciclo, como 2 medios ciclos. De manera que eso pagaba el impuesto de 2 personas. Lo interesante es que Yeshua le dice, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos o la familia del rey? ¿O la gente y la sociedad? La gente y la sociedad ellos pagan. De manera que los hijos del rey no están obligados. Así es. Y Yeshua con eso está diciendo, ¿yo debo pagar impuestos por el templo? Si él es el rey, si él es el señor del templo, ¿debe pagar el impuesto? Pero para que no se ofendan, vas a ver una obra de que todo está bajo el reinado del Mesías. Ir al anzuelo, un anzuelo, no las redes, porque Pedro es un especialista en pesca. Él tenía 5 barcas. 5 barcas. Tenía la industria de la pesquería. Así que de peces y de mar, él sabía, coge un anzuelo y pesca un pez, no sé de qué tamaño, pero ahí en su boca había una moneda de cobre de un estatero que pesaba o que valía 2, o sea, un ciclo, 2 medio ciclos, y con eso pagaban el impuesto de Pedro y de Yeshua. Pues bien, ¿cómo es que Pedro va a aquel lugar del mar y tira el anzuelo? ¿Con qué tipo de carnada? ¿Y cómo puede haber ahí, cerca de donde tira el anzuelo, un pez que se quiera suicidar? Justo ese pez que tiene un estatero que no puede tragarlo. Así que lo pesca, o sea, tenía el estatero en la boca, pero ambicioso el pescado que agarra un anzuelo. Todo eso Dios usó y ahora sale el pago del impuesto. Cosas que a veces uno, yo me puse a pensar, ¿cómo es que Dios maneja las circunstancias y hace que las condiciones puedan conllevar a un plan según Dios? Hermano, todo lo que pasa aquí en la vida, Dios sabe. Por un lado, y por otro lado, Dios lo controla. Por otro lado, Él observa cómo funcionan todos en contra o a favor de ese plan. Y por último, Dios siempre hace a través de las cosas, muchas cosas que el hombre quiere o que no quiere, pero que eso va a servir para su vida. Tantas cosas. De manera que cuando uno se encuentra en situaciones que uno no imagina, no se desespere. No se desespere. Dios no permite que sucedan las cosas y que se le escape de la mano. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Y todo lo que el hombre haga no va a alterar nada de lo que Dios determine. Lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta contribuye a lo que Dios está queriendo hacer. Por lo tanto, si hay algo que pasa en nuestra vida, no te preocupes. Confíe en el Señor. Encomienda tus cargas a Él. Deja tu preocupación y afán a Él. Cuando haces esto, podrás tener paz y tranquilidad. Son dos cosas diferentes. Paz es tener el aplomo, la capacidad de no dejarte mover por las circunstancias. Y tranquilidad, lo necesario que tienes que tener para que tu mente pueda pensar mejor en las cosas que debes hacer frente a esa circunstancia. Así que cuando pase un problema, no diga, yo no sé nada, confío en el Señor, cierro los ojos, pobrecito, Dios hará. No. Confía en el Señor. Pero luego ten la lucidez, la capacidad, consulta la palabra, evalúa la circunstancia, considera los pensamientos, ve qué es lo que podría hacer acá. ¿Qué haría el Mesías frente a esta circunstancia? Para que pueda salir airoso en medio de las circunstancias. Así como un futbolista, que cuando viene la pelota, vienen bastante del equipo contrario, y un buen jugador sale cabreando, como dice así, jugando con la pelota. Hermanos. Así que Pedro fue y trajo y pagaría seguramente los impuestos. Pero también esto nos enseña un principio o una lección espiritual que ya lo hemos mencionado hace tiempo y que ahora lo voy a repetir por razón de... Con esto termino. Amén. O sea, como los veo alegres cuando yo voy a terminar. En la obra del Señor se requiere dos tipos de personas. Uno de ellos, los que son llamados para el ministerio. Todos hemos sido llamados por Dios para poder llevar gloria a Dios. Amén. Todos debemos ser testigos de Dios, de una o de otra manera, estando en diferente actividad o circunstancia, con dones y ministerio, todos, sin excepción, servimos al Señor. Pero en medio de todo ello, Dios toma a alguien exclusivamente para el servicio ministerial. A este Dios no le da permiso para que vaya a trabajar y buscar recursos para que haga la obra. No. Cuando uno le sirve al Señor, Dios es el que se encarga de ver cómo proveer para su obra. Esto es importante. Yo por eso, siendo consciente de ello, oro al Señor para que provea. Pasamos por tiempos a veces de bendiciones, pero también bastante tiempo de escasez. Porque cuando llueve, todo se moja. Amén. Cuando hay crisis financiera, todos son afectados, ricos y pobres. Ok. Pero cuando uno está en el ministerio se puede hacer con la intervención humana, sí, pero no se puede hacer si no hay recurso económico. Un tiempo cuando Billy Graham estuvo enseñándonos y nos daba una pauta, decía, hay tres poderes con que se hace la obra de Dios. Uno, el poder de Dios, sin el cual no se hace nada. Dos, el poder del hombre. Sin un hombre, si no está interviniendo alguien, Dios no hace magia. Dios hace una obra con la intervención humana. Tres, el poder del dinero. Sin dinero no se hace nada. Así de sencillo. Así que en la obra se requiere recursos económicos. Y hay otro grupo dentro de los llamados que son aquellos que sí se van a dedicar a generar los recursos económicos. Empresarios, comerciantes, trabajadores de todos niveles, de estatus social y de todos ellos. Y ellos van a ser prosperados en la medida en que ponen diligencia en su trabajo. Los que están en el ministerio va a desarrollar y a crecer en la medida que pone diligencia en su vida para servir al Señor. Servir al Señor no es que, va a predicar, qué aburrido que son. Qué predicar, ese es tan facilito si no trabaja. Anda a ver, rabino, no trabaja. Ustedes no saben lo que eso significa. Sea siervo, predicador, pastor, trabajar en la obra no es tan fácil. Decía este hombre llamado Charles Spurgeon, decía a sus estudiantes, si tú crees que Dios te ha llamado al ministerio, haz todo lo posible por no entrar. No te lo recomiendo. Si crees que Dios te ha llamado al ministerio, di no. Pero si estás seguro que Dios te ha llamado al ministerio, entonces no te rebajes a ser un simple rey de Inglaterra. Hermanos, el ministerio es todo un honor. Y uno debe valorarlo de esa manera. Sé lo que significa. Por el ministerio, Dios me ha llevado a lugares inimaginables. En situaciones envidiosas para muchos. En condiciones increíbles. Sé lo que es eso. Él me ha permitido oler y saborear diferentes circunstancias para nunca tenerle envidia de nadie. Agradecer al Señor porque Dios honra a los que le honra y bendice. Pero en el mundo ministerial, en el mundo, vamos a llamar los siervos, en el mundo secular, también tienen que poner de su parte para que sus negocios, sus empresas, sus trabajos prosperen. Y con eso que prosperen, no solamente disfruten ellos, sino sus trabajadores. Pero no solamente sus trabajadores y ellos, sino también la obra del Señor. Ellos proveen el recurso para la obra y la obra produce el recurso de alimento espiritual para ellos. Porque los que están involucrados en el trabajo no aprenden tanto de la Escritura, sino lo que se les enseña. No tienen el tiempo para estar día y noche, madrugadas enteras, para poder estudiar algo de la palabra y aprender una pequeña cosa y enseñarlo y ponerlo a las prácticas. No es tan fácil compartir lo que la palabra de Dios nos dice a todos para que todos crezcan. Así que los que están involucrados en el trabajo no tienen ese tiempo. Algunos sí, bendito sea el Señor. Conozco empresarios que predican la palabra de Dios. Conozco. He tenido la ocasión de estar con algunos de ellos trabajando aquí en el Perú y fuera. Pero el trabajo del área de los que están involucrados en el trabajo, perdón, el ministerio de los que todos, los que son empresarios, trabajadores, profesionales, comerciantes y todo, deben generar dinero para ellos, para su familia, pero también para sostener la obra. Y los que son llamados al ministerio deben dedicar todo su tiempo al Señor, a la investigación, para poder traer la enseñanza y darle a los que están aportando la economía. Entre los dos se nutren, así se hace la obra. Los que proveen esperan que los que enseñan sea nutrido y mejor. Y los que enseñan también sea alimento sólido, bueno, equilibrado, saludable, como dice, no solamente hierba buena o pasto bueno, tiene que ser fresco y verde y abundante para que se alimenten. Así pueden edificarse. Pero cuando hay un ministerio donde no hay dinero para pagar lo más elemental. Y los que vienen acá quieren aprovechar todo lo que hay, pero no quieren dar nada, siempre van a haber estos problemas. Pedro mostró la necesidad que en el ministerio de servir al Señor hay cosas que pagar. Y el Señor nos da una lección. En primer lugar, no estamos exentos de pagar. Pero lo que debemos hacer es salir de nuestro estatus, de nuestra comodidad, agarrar un anzuelo e ir al mar y pescar. ¿Sabe qué significa eso? Cuando Yeshua le dijo a Pedro, sígueme, no temas, de ahora serás pescador de hombre. De nuevo vas a ir a pescar al mar. ¿Sabe? Muchas de las cosas que nosotros escaseamos, es porque no salimos de nuestro estatus y no vamos a pescar. Eso significa evangelización. Debemos evangelizar. Pero si tenemos una naturaleza que todavía se acostumbra a lo mundano, ¿qué vamos a evangelizar? ¿Qué le vamos a enseñar a la persona mundana? ¿Una conducta dual? ¿Una hipocresía de fe? Por eso que hay escasez. Pero cuando nosotros dejamos nuestra apatía, nuestra flojera, dejarnos de lamentarnos que no hay dinero, no hay esto, no. Hay que echar mano al anzuelo. Los peces hay por millones en el mar. Hay que tener un ministerio. Hay que ir a evangelizar. ¿Y sabe para qué? Va a servir para los empresarios y para la obra. Porque muchos tienen sus riquezas como el pez en la boca. Así que lo que ellos gastan en el mundo puede invertirse para la obra del Señor. ¿Me hice entender? Algunos cuantos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por esta hora, por tu palabra y tu bendición. En el nombre de tu Hijo Yeshua, ayúdanos a serte fieles y ayúdanos a vivir gobernado y guiado con el poder de tu Ruach HaKodesh en nuestras vidas, para pasar por encima de toda limitación humana y vivir más que vencedores por medio de aquel que nos amó y entregó su vida a nosotros, por nosotros, a ti. A ti te honramos, te bendecimos. Ayúdanos a aquilatar tu palabra y a ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de tus hijos. Beshin Yeshua HaMashiach. Amén. Saludamos a todos los hermanos y amigos que están alrededor del planeta donde nos están viendo. Gracias al Señor. Está aumentando. Es una alegría siempre saber de que ustedes de una o de otra manera están pendientes. El Señor los bendiga grandemente. Oramos también por ustedes. Escríbanos y háganos también claras sus peticiones. No importa la distancia. Dios es el centro. Aunque usted esté aquí, nosotros allá, acercarnos a Dios nos une. Que Él los bendiga grandemente. Shalom.